Educar en virtudes. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Ya estamos a día viernes, el 19 de febrero. ¿Se han dado cuenta que nos queda una semana de febrero? Sí, pues. Una semana, pues si son, claro, bueno, ya, 9 días. Pero de este lunes al otro, comienza marzo. Mala noticia, pues. Pero por lo menos, miren, por lo menos volvió el verano por unos días. Aquí en Santiago, eso sí, en el sur está lloviendo o ha llovido, por lo menos está anunciado así. Y aquí en Santiago, sí, efectivamente volvió el sol, hemos tenido temperaturas bastante más agradables, más veraniegas, y el fin de semana se viene bueno, por lo menos en términos de presencia del sol. Para los que quieren, no sé, refrescarse de alguna manera, disfrutar del aire libre, etcétera. Bueno, aquí en Santiago estamos en 89.7 en Radio Duna, evidentemente, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar en su smartphone la aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl desde cualquier equipo, su computador, su smartphone, su tablet, lo que ustedes quieran. Ahí están todos nuestros programas, las noticias, la música de Radio Duna y también nuestros podcasts, igual que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a hablar de cine hoy día, porque ustedes saben que, bueno, ayer se los contábamos también, y ustedes están informados, así que eso sin duda que lo sabían, que volvieron a abrirse las salas de cine. Claro, pues, y hay un balance de este primer día del funcionamiento de las salas de cine. La verdad que solamente para las comunas que están en fase 3 y fase 4, con aforos limitados, con una serie de restricciones, por razones sanitarias, por supuesto, y ha sido, bueno, un avance, por lo menos, una novedad importante para esta época. Harto tiempo que estuvieron cerrados los cines. Vamos a estar conversando con la directora de Market Chile, Alexandra Galvis. Y a propósito de cine, también vamos a estar con Marcela Santibáñez, que es productora de la película El Agente Topo. Ustedes saben esta película, que bueno, que tiene nominación a los premios Goya como mejor película iberoamericana, y también figura entre las semifinalistas para el Oscar a mejor documental. También está entre los precandidatos a el Oscar también como mejor película de habla extranjera o habla no inglesa, esta película de Maite Alberdi. Además, se puede ver a partir de hoy en nuestro país en streaming a través de Netflix, ¿no? Así que todos los interesados en la gente Topo podrán verla, y vamos a conversar acerca de esta película, de lo que se viene para ella y de cómo se ha convertido en este fenómeno, con presencia internacional y con posibilidades también de significar un premio para, o varios premios para nuestro país. Pero partimos con actualidad, partimos con lo que está ocurriendo en una materia de la que efectivamente estamos todos inquietos y preocupados: las vacunas. Como que iba todo bien, María José Soto, iba todo muy bien, de hecho, y de repente, ¿qué pasó? Como que la cosa se anduvo desordenando un poquitito. Bienvenida, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Todo bien, gracias.
Oye, sí, pues la cosa se ha ido desordenando un poco a partir de la decisión, por lo que han tomado algunos alcaldes, de iniciar estos procesos de vacunación de manera como más autónoma, es decir, tomando ellos mismos las decisiones de a quienes vacunan, a pesar de que hay un cronograma del Ministerio de Salud que es bien claro, que habla de prioridades etarias, de personas mayores de 60 años, una cifra que va bajando en función de los días, de personal de trabajos esenciales, de profesores mayores de 60 años, lo que fue el caso de esta semana. El punto es que durante esta semana nos fuimos dando cuenta cómo hay varios alcaldes que están tomando decisiones por sí mismos. Partió el alcalde de la Florida tomando la decisión de vacunar a 900 personas, trabajadores feriantes. Por ejemplo, en La Serena, el alcalde Roberto Jacob inició un proceso de vacunación para voluntarios de emergencia de bomberos y de aseo municipal, a pesar de que las autoridades sanitarias han dicho que ellos no están por ahora en las prioridades. Y bueno, las prioridades también por lo tienen que ver con cada semana. O sea, no es que estas personas no se vayan a vacunar, sino que no están por ahora en estos 10 días que vienen. Son personas que se van a vacunar probablemente a fin de mes, probablemente a inicios de marzo, etcétera. Es para que el gobierno pueda tener un conteo eficiente y para que no exista déficit de vacuna, que es algo que ya está apareciendo, porque hay varias comunas que han dicho nos están faltando vacunas, y es porque están administrando mal las vacunas, porque hay un registro de la cantidad de adultos mayores que hay en distintas comunas, y en función de eso es que el gobierno está entregando. Entonces está generando problemas. Entonces, claro, el alcalde de La Serena decía, yo creo que estamos haciendo lo que corresponde, a propósito de la decisión de él de vacunar a voluntarios de emergencia, de bomberos y de aseo municipal, a pesar de que claramente no es lo que está en el programa. Y el Ministerio de Salud hizo un registro de quienes se han ido vacunando por comuna, y en su registro ya detectó que hay 37.000 personas vacunadas no pertenecientes a grupos prioritarios y están categorizados como personas sanas. La Florida es la comuna que más concentra estos casos, con 2.886 personas, y le siguen las comunas de Punta Arenas, Concepción, Talcahuano y Viña del Mar. Recordemos que esta semana la Seremi Metropolitana de Salud publicó una resolución que está sancionando con un sumario sanitario los establecimientos que no estén bien ceñidos al calendario de inmunización, digamos, del gobierno contra el COVID-19, para garantizar que haya abastecimiento. Y hoy día el intendente Felipe Guevara dijo, no descarto que haya aquí motivaciones políticas. Recordemos que, sin acusar a nadie, digamos, pero recordemos que estamos en campaña por las elecciones municipales que están a la vuelta de la esquina, campaña de alcalde y de concejal, y claro, hay una línea muy delgadita entre hacer la pega sanitaria que hay que hacer y hacer campaña a propósito de esta misma pega que les toca ahora a los alcaldes.
Amigos, algunos han intentado hacer un parangón entre lo que está ocurriendo acá en nuestro país y lo que ocurrió en Perú, con el famoso Vacunagate allá en Perú, que la verdad lo que implica ese escándalo es la vacunación de altas autoridades y personas con influencia, con poder, que terminan siendo vacunadas. Son alrededor de 500 personas en ese caso, que efectivamente resultaron vacunadas. Es como si acá se hubiera vacunado primero el presidente, algunos de sus ministros, algunas personalidades del mundo político, el nuncio. Ese es el panorama que se está viviendo en Perú. Es bien distinto a lo que está pasando acá, uh-huh. Porque la verdad es que ha habido una desprolijidad de los alcaldes, pero sobre todo había una actitud de excesiva autonomía, de una autonomía que no les corresponde. A los alcaldes les corresponde administrar las vacunas de acuerdo con el calendario entregado por el Ministerio de Salud. Uh-huh. Nada más ni nada menos que eso. Lo que ya es una pega muy importante. Hacer ese trabajo es realmente muy relevante, y para eso se había organizado, y es lo que ha hecho la gran mayoría de los municipios. Desgraciadamente es efectivo que algunos han modificado ese calendario según su propio criterio. Ellos han dicho, bueno, es de sentido común. Es que si nos regimos por el sentido común de los alcaldes o de cada uno de los funcionarios que tiene esas responsabilidades, vamos a llegar a cualquier parte. No es lo que corresponde. Lo que corresponde en un proceso centralizado como este es que se lleve a cabo por parte de cada uno de los funcionarios, incluidos los alcaldes, de la manera rigurosa en que está establecido. Y esto no viene exclusivamente de un invento del ministro de Salud o del Ministerio de Salud o de la subsecretaria, que ha dicho, ¿sabes qué? Me tinca que deberíamos empezar por aquí. Esto ha sido estudiado. Esto corresponde no en su totalidad, pero sí en la gran mayoría de sus aspectos a lo que ya en diciembre pasado había recomendado el CABEI, ¿no es cierto? Que es o la CABEI, no sé cómo habrá que decirlo correctamente, que es la comisión, es el comité del CABEI, el comité asesor en vacunas y estrategias de inmunización, que es el mismo que hace la recomendación para la aprobación de las vacunas, que en definitiva lo hace, por supuesto, el ISP, ¿no es cierto? Pero este comité tiene una incidencia importante, es escuchado por el gobierno, y ya en marzo pasado hablaba de, en diciembre pasado hablaba de tres fases. Fase 1 con el personal de salud clínico administrativo en atención abierta, cerrada, urgencia, bla, bla, bla. Personas residentes en centros de larga estadía, personal crítico en la administración del Estado, fuerzas de orden y seguridad, fuerzas armadas desplegadas en el plan de acción por coronavirus, gendarmería, bomberos. Eso, fase 1, ¿ah? O sea, en febrero.
Claro.
Tendría que haber sido todos esos grupos, ¿no? Después, fase 2, mayores de 65 años. Y también las personas con comorbilidades. Y fase 3, bueno, personal en labores de servicios básicos, esenciales, electricidad, agua, bla, 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 una serie de empresas que son de utilidad esencial, ¿no es cierto?, para la sociedad. Eso es lo que había recomendado el CABEI. Tiene modificaciones lo que en definitiva estableció el gobierno, pero esto no es que los alcaldes puedan elegir un plan, otro plan, una recomendación u otra. Tienen que seguirse a lo que el gobierno central está dictaminando.
Claro.
Entonces uno realmente no entiende. Más allá del sentido común. El sentido común está lleno de clichés, ¿no es cierto?, en relación con el sentido común, y es obviamente algo muy importante. Pero eso, el sentido común, en este caso, no es sentido común, es discrecionalidad.
Claro.
Y finalmente arbitrariedad por parte de algunos alcaldes.
Es que hay el tema es súper delicado, Polo, porque al principio del proceso de vacunación nosotros estábamos diciendo, y el mismo ministro decía, que acá no podemos a rajatabla, las decisiones tampoco se pueden tomar, hay que ser flexibles, y lo que decíamos, que si va una señora de 65 años acompañando a su mamá de 90 y la vacunan a la mamá y la vacunan a ella también, está bien, creo que corresponde, también tiene que haber una eficiencia, etcétera, etcétera. Y eso empezó a pasar y todos dijimos un poco, qué bueno que esté flexible, qué bueno que está funcionando bien los sistemas de salud, etcétera. Todos apoyamos un poco esta flexibilidad. Es decir, yo conozco a una persona de 70 años que fue a preguntar cuándo le tocaba y lo vacunaron de inmediato, por ejemplo. Ese tipo de cosas pasaron.
Claro.
Pero es distinto, y ahí es donde está esa delgadísima línea en tomar la decisión de vacunar a todos los feriantes o a todos los trabajadores de la basura, que evidentemente que son importantes, pero es que no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con una decisión cronológica que tiene cierto criterio de orden que estableció el gobierno. Entonces, por ejemplo, tú me contabas fuera de micrófono, Polo, el caso del alcalde de Punta Arenas, donde esta comuna cuenta con 2.567 personas inoculadas que aún no han sido llamadas al calendario de priorización, y es la segunda comuna que más casos tiene después de la Florida. El alcalde dice que los números tienden a una confusión, dice: con salud hemos coordinado varios criterios que son solo epidemiológicos, pero en esa comuna también se inoculó a profesionales de la prensa, según consigna La Tercera hoy, a petición del Colegio de Periodistas de la región. Claro, uno puede decir, profesionales de la prensa que seguramente están reporteando, que van a las municipalidades, que van a los consultorios, que seguramente se exponen, como muchas otras pegas que también se exponen, pero tienen que estar a fila, porque la idea es que esto funcione de manera eficiente.
Absolutamente.
Entonces, claro, es complicado.
Oye, en todo caso, bueno, obviamente que las vacunas van a seguir haciendo noticia durante estos días. Está el calendario ya para no solo la próxima semana, sino que para la semana subsiguiente también, desde el primero de marzo. Uh-huh. Ahí se incluye a los trabajadores de la educación preescolar y escolar, desde los 39, entre 39 y 36 años, de ahí en adelante, o de ahí hacia abajo. Hasta el día viernes, en que van a quedar vacunados entonces todos los trabajadores de la educación preescolar y escolar. Y un detallito aquí: ellos estaban, de acuerdo con el calendario propuesto por el CABEI, estaban en tercer lugar, o sea, en fase 3, después de las personas con comorbilidades. Aquí la cosa es, finalmente, bueno, se decidió que fuera diferente. Además, se va a vacunar a partir del primero de marzo a las personas de 64 años, después el 2 de marzo a las de 63, y ahí así en adelante. Y además, el día miércoles 3, que eso es bien importante, comienza la aplicación de las segundas dosis. Ya se han aplicado algunas segundas dosis, de hecho,
según el visor territorial de, de el visor que llaman el visor Yo Me Vacuno del Ministerio de Bienes Nacionales, ya hay 55.000 personas que han recibido esa segunda dosis, que claro, son los de la primerísima ola, ¿no es cierto? Probablemente de la vacuna Pfizer, que es que la recibieron a partir del 24 de diciembre pasado. Y otra noticia que tiene que ver con las vacunas viene de el exterior. Es bien interesante porque fíjense que la vacuna de Pfizer, a propósito, que es una de las vacunas que está utilizando Chile, tenía el gran problema, o tiene el gran problema de la necesidad de ultracongelación, ¿no es cierto? Tiene que estar a 70 grados bajo cero y puede estar muy poco rato en temperaturas más normales, más altas, claro, tiene que ser descongelada inmediatamente antes de ser colocada o ser inoculada la vacuna. Bueno, pero fíjense que la empresa encontró una fórmula y está desarrollando ya esa nueva fórmula para que le va a permitir conservar este medicamento hasta 2 semanas a una temperatura de entre 25 y 15 grados bajo cero. O sea, bastante más accesible.
Bastante más, claro, manejable.
Manejable, ya no se necesitan esos ultracongeladores, sino que congeladores un poquito más normales, entre 15 y 25 grados bajo cero. Nos elimina por completo la necesidad del frío, pero va a permitir entonces la utilización de congeladores y refrigeradores convencionales en el transporte de los medicamentos, y esto, claro, va a permitir agilizar la cadena de suministro y aumentar además la cantidad de puntos potenciales de vacunación. Acá en Chile, bueno, en la medida en que esta formulación nueva esté disponible, y también en el resto del mundo. Así que va ampliándose la capacidad que tiene la aplicación de las vacunas para nuestro país, para también los otros países. Y ya estas mejoras están incorporadas, pero tienen que ser aprobadas por las agencias reguladoras. En el caso de Estados Unidos, la FDA, por ejemplo, o la EMA, en el caso de Europa, yo me imagino que acá también se necesitaría la aprobación por parte del ISP. Te amo, José.
Ya, pues.
Muchas gracias.
Que tengas buen fin de semana.
Igualmente. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Dave Matthews Band and Smart.
Exchange you and all the little lamps are marching.
Tremendo, Dave Matthews Band and Smartin. Bueno, iba a ser un buen día para los amantes del cine. Eso es lo que quería decir. ¿Y por qué? Porque, claro, vuelve el cine presencial, la posibilidad de ir a salas de cine y poder ver una buena película. Se abrieron hoy, ha comenzado, me imagino, a volver de a poquitito el público a las salas, y vamos a conversar acerca de esto con la directora de Marque Chile, Alexandra Galvis. Alexandra, bienvenida a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Muchas gracias, soy feliz en un día de volver al cine, como te podrías imaginar.
La verdad que yo creo que para todos los amantes del cine es sin duda un día especial, muy muy esperado. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cuál es un poco la dimensión de esta reapertura, que sabemos no puede ser en todas las comunas, solamente en aquellas que estén en fase 3 o fase 4?
Mira, hay que tomarlo con calma. Los números todavía son pequeños. Evidentemente, la sala ha sido una limitación súper grande por la distancia requerida entre la gente. En una sala que en promedio iban 100 personas, van a haber 20 ahora. Así que a nivel de números, obviamente va a ser algo restrictivo durante un tiempo, pero la felicidad de volver a ver la pantalla prendida, sin duda que sube el ánimo. Y para los cinéfilos, yo llevo 3 películas hoy ya. Dos ayer, una hoy.
Ya, estaba con síndrome de abstinencia. Alexandra, a ver, obviamente que ha sido un año tremendamente difícil para todo la industria artística, que vive de y que requiere la presencia de público en todas las artes de la representación, incluido el cine y obviamente el teatro, el ballet, la música. O sea, sabemos lo que ha pasado en toda esta industria. ¿Cómo ha sido el impacto de la pandemia específicamente para la industria del cine? Porque uno de los grandes temores es la capacidad de las distintas empresas de sobrevivir a este fenómeno, a todo este periodo tan difícil.
Yo creo que tú apuntaste a cosas súper importantes, que es la capacidad que tiene cada uno de reinventar lo que hace. Y sin duda que ha sido una buena oportunidad para hacer cosas nuevas. Por ejemplo, hasta el día de hoy están vigentes las salas virtuales. Las mismas salas de cine, si tú entras a Cinemark, a Cinehoids, a cualquiera de las cadenas, vas a encontrar un sector de salas físicas y un sector de salas online. Eso, por un lado, tiene una parte muy positiva, que fue encontrar público que no estaba llegando igual a una sala, porque no hay salas en todo Chile. O sea, oh sorpresa, nos dimos cuenta que en el fondo el 60% de las salas de cine en Chile están concentradas en la región metropolitana. Y eso, en el fondo, tiene la virtud de que las salas virtuales se permitieron llegar ahora a gente que antes tenía ganas de ver los estrenos y no estaba llegando. Ahora, la cara un poco más triste de la moneda que estás hablando tiene que ver con que los números durante un año fue una industria que no tuvo ninguna oportunidad de funcionar, y que ahora lo hace de forma muy limitada y que en el fondo también requiere de la participación de todo el mundo para mantenerse. En el fondo, tú puedes tener todo, tú vas ahora al cine y está la gente tomando la temperatura con medidas extremas, con todo, pero si la gente no cumple, por ejemplo, con mantener su mascarilla, bueno, es un problema de regulación para el cine. Entonces dependemos un montón del comportamiento también de la gente que vuelva.
Ahora, por ejemplo, tú dices, fui a ver 3 películas. ¿Cuánta gente más o menos había en las salas y cuál fue, de acuerdo a lo que tú pudiste ver, el comportamiento del público?
Mira, estaban agotadas, lo que es divertido, porque ver una sala un jueves a las 3 de la tarde agotada es como insólito para la industria como la conocemos, no es algo normal. Ayer la película que más vendió fue 100% Lobo, que es una película infantil, y yo asumo que eso en el fondo te está diciendo que en el verano hay un montón de niños que no tienen la posibilidad, o familias que no están saliendo, y que el cine volvió a ser una opción para ellos. En ese sentido, yo te diría que sala agotada no quiere decir una sala llena. Hay que volver a acostumbrarse, yo creo, porque uno ve sala agotada y se imagina como lo que uno conocía como sala agotada. Y claro, la verdad es que yo entré y no tenía nadie alrededor mío. La única forma que tú tienes de sentarte con gente al lado es avisando cuando compras tu entrada que vas con gente con la que vives. Entonces, en ese caso, la familia se puede sentar en una fila junta. De lo contrario, tú estás en una sala, en una silla, donde no tienes nadie al frente, nadie atrás y nadie a ninguno de los dos lados.
Y están separados, por ejemplo, los asientos de una misma fila. Están ¿cuántos asientos tienes tú entre medio hasta llegar a la otra persona?
No, es un asiento de por medio.
Un asiento por medio.
Un asiento de por medio, pero eso también depende de la medida de las salas.
Ya.
Porque hay salas que si tienen butacas más pequeñas, si la medida no da, van a tener que dejar hasta dos salas. O sea, perdón, hasta dos butacas.
Perfecto.
Ese puede ser el caso de las salas independientes, que no hay que olvidarse que también abrieron, y las salas independientes tienen obviamente mucho menor espacio entre sus mismas salas. Así que probablemente son las que van a sufrir más también.
Estamos conversando con Alexandra Galvis, directora de Market Chile, a propósito de la reapertura de las salas de cine en nuestro país. A ver, el máximo de aforo, dependiendo de la etapa, va entre 50 y, si mal no recuerdo, 150 personas, ¿no? En los cines, en etapa 3 o en etapa 4. Y ahora, uno dice, bueno, con 50 personas si estuviera permanentemente lleno con esas 50 personas, a lo mejor pueden sobrevivir con eso, ¿no? Porque no complicado, siempre, pero sí complicado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú esos números para efectos de la supervivencia de la industria y de la recuperación de la industria?
Mira, por eso te habla de una recuperación que va a tomar tiempo. Y que cuenta obviamente con que la gente sí quiere ir, pero los números sencillamente son muy complicados. Tú cuentas con 50 o 150 butacas cuando son multicines gigantes, pero también no nos olvidemos que hay salas que tienen un aforo total de 40 sillas, y eso les deja llevar 10 personas por función, algunas 15, y también tenemos que tener en consideración que las funciones están siendo totalmente de día. Es decir, 12 del día, 3 de la tarde, y la última función del cine son las 6 de la tarde. Y hay mucha gente que, por lógica, solamente va a poder ir el fin de semana.
Claro.
O sea, salir a las 6 de la tarde. Y eso hace que la recuperación en estas condiciones sea realmente difícil. Así tú tengas agotado lo que te contaba. Ayer había una sala agotada a las 3 de la tarde, pero está agotada porque tiene 25 personas. Y había gente en la boletería diciendo, quiero entrar a verla con niños, y no podía. Así que un buen consejo, de hecho, cuando tú eres un espectador, es comprar con tiempo tu ticket y asegurarte de tenerlo online para no tener que... Porque aunque tú creas, el mundo que teníamos antes, donde llegabas y siempre había un espacio disponible, ahora es un poco más complicado, la verdad.
¿Y qué pasa con el tema de la alimentación en el cine? Que para disgusto de algunos, para placer de muchos otros también, era ya parte fundamental o parte esencial, digamos, de el hecho de ir a ver una película. No hay a esta altura no hay películas sin cabritas, ¿no? Y otros alimentos.
Tú lo dijiste muy correctamente. Depende mucho de la opción que tú tomes finalmente. Si tú lo quieres hacer, vas a tener que solamente sacar tu mascarilla para comer cuando lo estés haciendo, pero el resguardo que tú tienes cuando tú no quieres, que te doy un ejemplo, mi primera función de ayer, yo no quería hacerlo, aunque me moría por comprarme un paquete de popcorn, dije, no lo voy a hacer, y estuve todo el tiempo con mi mascarilla, pero estaba tan separada de todo el mundo, que si otros estaban comiendo, realmente yo estaba muy lejos de cualquier otra persona. Y yo decidí no sacarme nunca la mascarilla. Ahora, la gente que lo hace para comer, creo que también es una opción que toma. No sé, en ese caso el cine en el fondo te provee como la regulación básica, que es, te voy a separar de todo el mundo y si tú decides comer durante la función, tienes que estar consciente que estás tomando un riesgo extra, sin duda.
Claro, por eso mismo uno podría pensar que lo ideal hubiera sido que se hubiera prohibido la alimentación, cualquier tipo de alimentación y cualquier tipo de venta de alimentos o de bebidas en los cines, pero entiendo que es un aspecto muy importante de los ingresos que tienen los cines, el tema de la alimentación, por lo tanto, claro, también ahí tú limitas la recuperación de la industria, ¿no?
Absolutamente central. O sea, si tú no tienes venta de alimentos en el cine, no hay películas. Así de crítico es.
¿A tanto?
Y en el fondo, así de drástico es, y en el fondo puede ser una razón para abrir o no una sala, lamentablemente. Pero también un poco lo que tú tienes que hacer es que si es la exigencia para abrir la sala, lo que tú das a cambio es que vendes menos tickets. Porque si la regulación de la comida no existiera, es decir, que tú dijeras no se puede vender comida, podrías vender más tickets también. o sea, la gente podría estar más cerca porque asumes que nadie se va a sacar nunca la mascarilla.
Claro.
Un poco en el fondo, ese excesivo distanciamiento tiene que ver con que si está la opción de que alguien se saque la mascarilla para comer, tiene que estar lo suficientemente lejos a la distancia correcta para que nadie esté cerca cuando está comiendo, que es un poco lo mismo sobre lo que se sustenta un restaurante cuando vuelve a abrir.
Exactamente, claro. La medida sanitaria, la medida de protección no son una sola, es la combinación de varias, ¿no es cierto? La que en definitiva nos protege, el lavado de manos, la utilización de alcohol gel, el uso de mascarillas y también la distancia. Por lo tanto, claro, si no está una presente, tiene que estar necesariamente las otras. Finalmente, Alexandra, ¿cuánto creen ustedes que esta situación puede durar para efectos de la recuperación de la industria de las salas de cine?
Mira, muy difícil preverlo porque tampoco tenemos la certeza de que al principio teníamos la idea de que la cuarentena iba a ser progresiva. Es decir, que de ahora en fase 3 vamos a seguir automáticamente a fase 4. Pero lo que hemos visto también es que las fases pueden volver rápidamente de 3 a cuarentena.
Claro.
Así que yo creo que hay una tremenda incertidumbre en términos de no saber si es que esa cuarentena va a volver o no, y hace súper difícil poder prever cuándo va a cambiar.
Alexandra, te queremos agradecer muchísimo por esta conversación con Aire Fresco. Alexandra Galvis, directora de Market Chile. Muchas gracias, que tenga muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti. Le recomiendo que vayan con mucho cuidado, pero que vayan al cine.
Absolutamente, muchas gracias. Bueno, la Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián, educar en virtudes. Vamos a hacer una pausa. Como les dije, este programa de hoy va a estar cargado al cine, porque a la vuelta vamos a conversar acerca de El Agente Topo, que es la apuesta de nuestro país para los Goya, también para los Oscar, y que se acaba de estrenar en Netflix, así que se puede ver acá en Chile a través del streaming. Ya volvemos.
Aún estás a tiempo de estudiar en la universidad. Postula a la admisión especial 2021 de la Universidad San Sebastián. Conoce las distintas vías de admisión y sus beneficios. 100% beca matrícula y hasta 100% en beca arancel. Ingresa ahora y postula en postulacionespecial.uss.cl.
Las historias y las canciones que quieres escuchar están en Duna. Bárbara Espejo dirige la selección musical que solo en Suena Bien podrás encontrar. Lo nuevo, nuestros clásicos y el catálogo propio de la 89.7 están de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Duna, sonidos de tu mundo.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La Tercera presenta autoslt.com, el marketplace más completo de Chile. Conoce el nuevo sitio para comprar y vender tu auto de la manera más simple y segura en autoslt.com. Fíjense que los usuarios de Facebook, que son muchos, son millones en el mundo, una de las cosas que utilizan... Yo no soy usuario de Facebook, así que, pero sí conozco gente que lo usa y que, bueno, pues, gente que vive de eso, o para eso, para el Face. Yo no, sí, hay que respetarlo, sí. Muchos de los que nos están escuchando probablemente son usuarios, ¿no es cierto? Y están ahí metidos en esa red social. Pero está bien. Bueno, el punto es el siguiente, que una de las cosas interesantes de Facebook es el acceso a noticias, la selección de noticias, las propuestas que a uno le van llegando, ¿no es cierto? Informarse a través de Facebook no siempre es la opción más segura, más certera o más cierta, pero bueno, el punto es que mucha gente lo utiliza. Y hoy día, ayer en realidad, ayer jueves, pero también hoy día y en los días que siguen, las personas que en Australia, los australianos que entraron a su perfil de Facebook, se quedaron informativamente a ciegas, a oscuras, después de que Facebook cumpliera con su amenaza de bloquear el contenido del acceso a los medios locales y también a los medios internacionales a los millones de usuarios que hay allá en Australia. También esto afecta a quienes consultan Facebook desde fuera de Australia porque no reciben informaciones de medios de comunicación de ese país. Esto, ustedes saben, viene de una pelea, de una guerra entre Facebook y los medios de comunicación, las empresas editoras, empresas informativas y no solo Facebook, también otras grandes empresas tecnológicas. Y hasta el momento la verdad que era más bien amenazas, fintas, y no se había dado, no se había cumplido esta promesa, no se había cumplido el ultimátum o los ultimátums que en algún minuto se habían dado, etcétera. Claro, los medios consideran que Facebook, que Google y otras plataformas se aprovechan del trabajo de los creadores de contenido sin aportarles obviamente ninguna remuneración de vuelta. No hay plata de involucrarse, sino simplemente ponen las noticias. Y al mismo tiempo, que ese es lo más doloroso probablemente para los medios, particularmente los medios más tradicionales, es que se han apoderado de gran parte de la torta publicitaria. Y son los grandes administradores de la publicidad a través de internet. Uno ve, claro, se mete en un medio de comunicación y ve que hay harta publicidad y dice, están ganando plata como locos. No, buena parte de esa plata se la lleva Facebook, se la lleva Google. Bueno, finalmente, esta decisión de Facebook corresponde a un proyecto de ley que introdujo el gobierno para exigir que Facebook y Alphabet, que es la matriz de Google, paguen a los editores por los enlaces, por los links a sus noticias. Y esto, la verdad que, claro, viene siendo exigido desde hace rato, se convierte en proyecto de ley y Facebook entonces cumple con su palabra. La verdad es que esto contrasta con la decisión que ha tomado Google, que poco antes había anunciado que va a pagar los próximos 3 años, por lo menos, a News Corp, que es el imperio de Rupert Murdoch, que también es australiano, por el material que distribuye a través de algunos de sus plataformas, o sea, de algunos de sus medios de comunicación, que son muy importantes, como por ejemplo New York Post en Estados Unidos, Wall Street Journal, Barron's, Market Watch, el Times de Londres, el Sunday Times, el Sun en Inglaterra, o sea, diario de todo tipo, diario muy prestigioso, como el Wall Street Journal, como el Times, y otro más discutible, como el Post, o como el New York Post, o el Sun. Con ellos sí hay acuerdo, pero, claro, el problema se da entre Facebook y los medios australianos. Vamos a ver cuánto dura esta situación, si finalmente Facebook está dispuesto a desembolsar la cantidad de dinero que se le está pidiendo. El acuerdo entre el gobierno australiano y Google llega después de que el buscador tuvo que desembolsar 63 millones de euros a 121 editores de prensa en Francia, uno de los pocos países en el mundo que ha logrado obligar, por lo menos, a una de estas grandes distribuidoras o estos grandes operadores de internet a pagarle por los contenidos. Oye, bueno, yo les había anunciado que íbamos a hablar también esta tarde del estreno en Netflix de El Agente Topo, esta película chilena que además está nominada a los premios Goya como mejor película iberoamericana, al premio Independent Spirit como mejor película documental y figura entre los semifinalistas para el Oscar. Y estamos con la productora de El Agente Topo, Marcela Santibáñez. Marcela, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de estar acá.
No, feliz de nosotros de conversar contigo. Cuéntanos, ustedes, ya la película está en Netflix, se puede ver, ¿no es cierto?, a partir de hoy. ¿Qué significa para ustedes este estreno en una de las plataformas de streaming más importantes del mundo?
Bueno, es importante obviamente por la visibilidad que le va a dar a la película y además porque ha sido difícil en el fondo estrenar en un año donde perdimos toda la parte del estreno, del contacto con el público, que siempre es como lo que uno no sé, lo que uno está esperando. Y nada, tener ahora la oportunidad de que esté en Netflix es increíble para que más gente la pueda ver, porque yo creo que hay mucha gente que la está esperando ansiosa y nada, nos pone muy contentas, la verdad.
Esta es una película, es una coproducción, ¿no es cierto?, con distintos países, contó con fondos del Consejo Nacional de Televisión. Podemos decir que es una película chilena, ¿no? Pero como buena parte de las películas que se hacen y que tienen impacto internacional son efectivamente coproducciones. Cuéntanos un poco de ese trabajo y de lo que ese trabajo de coproducción implica también para las posibilidades de distribución, participación en festivales y eventualmente la posibilidad de recibir incluso premios a nivel internacional.
Claro, bueno, la coproducción, la verdad, ha sido clave. Esta película es una coproducción entre 5 países: está Chile, Estados Unidos, Alemania, Holanda y España. Y esto, claro, por un lado, yo creo que lo que más nos ha pasado es que la película ha tenido una visibilidad a nivel mundial. Cada uno de estos coproductores trabajó para, en el fondo, promocionarlo en sus propios territorios, y yo creo que también debido a eso en parte a eso se ve el impacto un poco que ha tenido. Y, por ejemplo, entrar a la industria norteamericana es muy, muy difícil, y si no hubiese sido por el apoyo de nuestros coproductores, la verdad es que probablemente habría sido imposible. Entonces creo que eso ha sido también de las cosas claves que han ocurrido en el camino de hacer esta película, y porque también nos ha dado la posibilidad, yo creo, de estar en el lugar donde estamos hoy en día.
Estamos conversando con Marcela Santibáñez, que es productora de La Gente Topo. Recordemos que además es una película dirigida por Maite Alberdi, que se estrenó hoy en Netflix, justamente en este día viernes, y está ya disponible, entre otros, para el público chileno. ¿Cómo ha sido la recepción de la película por parte del público? Porque, claro, ustedes han estado, de hecho, la película se estrenó en un festival, ¿no es cierto?, en Sundance. ¿Y cómo lo has percibido? ¿Ha recibido la película muy buenas reseñas, pero cómo puedes tú apreciar lo que ha pasado con el público?
Mira, la verdad ha sido complejo estrenar en un año de pandemia, como te puedes imaginar, porque obviamente nosotros también nos encanta hacer películas para tener el contacto como con el público, y la recepción que hay en una sala de cine es muy distinta a la recepción que puede tener la película de manera virtual. Pero por otro lado, también lo virtual nos ha dado la posibilidad de que esté presente en mucho más lugares, y hemos estado, no sé, yo creo que en más de 30 o 40 festivales de cine a lo largo del año, todos virtuales, pero en general la recepción ha sido muy buena. Como en general ha sido difícil porque no la hemos podido ver en el uno a uno, que es lo que se da un poco con la sala, pero por las redes sociales o por correos que nos llegan o por comentarios en general, yo creo que es una película que ha tenido muy buena acogida, y especialmente en este año, porque es una temática que la verdad yo creo que tocó hondo, como sensibilizó muchos corazones en este año. Entonces, y yo creo que también por eso en el fondo le ha ido tan bien y ha tenido este recorrido, porque de verdad ha tocado una fibra en la gente, en el público.
Claro, recordemos que esta película cuenta la historia de un investigador privado, ¿no es cierto?, que recibe el encargo de averiguar cómo está la madre, ¿no es cierto?, de otra persona y que está internada en un asilo. Y él entonces se hace internar como un agente topo, efectivamente, en ese asilo, y ahí, bueno, se va involucrando, ¿no es cierto?, en la vida de quienes están ahí. Y claro, este ha sido un año donde la preocupación y la atención por las personas mayores efectivamente ha estado muy presente, y particularmente por aquellos que están en esa situación, así que uno entiende la conexión que hay con, claro, con esta temática. Ahora, con respecto al estreno en Netflix, ¿esto significa, Marcela, que ya la película no se va a presentar en salas posteriormente, o una cosa no impide la otra?
No, una cosa no impide la otra, y de hecho, este fin de semana se reabrieron cines, claro, con nuestra película, así que
perfecto.
Estamos felices.
Perfecto, sí. Qué bueno.
Va a estar en la sala acá, en el Cine Arte Normandí, en el menos uno en Puerto Varas, en la sala menos uno en Puerto Varas, y también va a estar en el Teatro Insomnio en Valparaíso apenas abra, pero ahí de a poco está empezando a abrirse también, y vamos a ver si se abre en otra de las cadenas grandes, pero ahí va a estar este fin de semana por si la gente la quiere ir a ver. De todas maneras, estamos contentas. Hay unas funciones en el Teatro Oriente también.
Perfecto, sí. Claro. Porque uno se pregunta si efectivamente el streaming es de alguna forma incompatible con las salas, pero claro, tal como tú lo dices, pueden perfectamente convivir, ¿no? Ahora, lo más corriente a estas alturas es que o estén en cines o estén en salas, o pasen primero por las salas y después por el streaming, ¿no?
Claro, lo que pasa es que este año como que todo ha salido al revés, entonces yo creo que eso era así en el pasado, pero hoy en día, como, no sé, yo creo que hay como una ansiedad de volver a la sala, entonces la verdad es que hay que ver qué pasa, pero por lo menos sabemos que en estas salas que abrió, muchas ya se vendieron completamente las entradas, entonces sabemos que por lo menos el interés está, así que de la gente, yo creo que la gente igual extraña ir a la sala de cine, la verdad.
Oye, Marcela, estamos conversando, lo recuerdo, con Marcela Santibáñez, que es productora de El Agente Topo. ¿Cuáles son las fechas clave para los premios a los cuales está nominada o a los cuales podría eventualmente ser nominado dentro de los próximos días? El Goya, Independent Spirit y Oscar.
Sí, el Goya es ahora el 6 de marzo, así que ese ya estamos nominadas. Con Maite ya estuvo nominada una vez en otro año y ahora somos una de las cuatro películas iberoamericanas, entonces hay que ver ahí qué pasa, ese es el 6 de marzo. Y los Independent Spirits, la verdad no tengo claro exacta la fecha, pero sé que es en marzo también, y en el Oscar nuestra próxima fecha clave es el 15 de marzo, donde se anuncian quiénes son los nominados. Nosotros ahora estamos en una etapa que se le llama como el shortlist, que en la categoría documental eran casi 300 películas y en internacional eran creo que casi 100 películas, y de esas se redujo el número a 15 y nosotros entramos dentro de estas 15 en estas dos categorías. Y del 5 al 10 de marzo son las votaciones y el 15 de marzo se anuncia los nominados. Entonces ahí está nuestra próxima fecha clave, que estamos ahí atentas. Y la ceremonia de los Oscars sería a fines de abril, así que esos son como...
Ahora, para eso yo he visto campañas, ustedes también hacen campaña para esto, ¿no? Para convencer a los miembros de la academia.
No, increíble, o sea, ha sido todo un nuevo descubrimiento, porque, por ejemplo, yo como productora en el fondo sé producir películas, pero todo el mundo de hacer una campaña es algo que con Maite ha sido como todo un nuevo descubrimiento de lo que implica, de lo que significa, de todo el trabajo que hay por detrás, como creo que uno no lo dimensiona, pero es impresionante todo lo que es para poder llegar a ese lugar.
Bueno, muchísima suerte, vamos a estar por supuesto atentos, la verdad que es una película que por las reseñas que ha recibido, por la respuesta también que ha tenido parte del público, merece y debe estar entre esos premiados, por lo menos entre esos seleccionados, así que vamos a estar atentos a las próximas fechas. Muchísimas gracias, Marcela Santibáñez, productora de El Agente Topo.
Muchas gracias a ustedes y nada, si les gusta la película, recomiéndela, ojalá que todo el mundo la pueda ver. Así que gracias por la oportunidad también.
En el caso mío, este fin de semana, sí o sí. Muchas gracias, Marcela, que esté muy bien.
Chao, que estés bien. Chao.
Vamos a escuchar a Sam Smith con Like I Can.
He could be a sinner or a gentleman. He could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand. But I'll never love you like I can. He could be a stranger you gave a second glance. He could be a trophy of a one-night stand. He could have your humor, but I don't understand. 'Cause I'll never love you like I can. Chance encounter of circumstance.
Maybe he's a mantra. Keep your mind in trance. He could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can. That we can't stand. I love your demons like devils can. If you're self-seeking, an honest man, you stop deceiving, Lord, please.
Escuchamos a Sam Smith con Like I Can. Hay una mujer que ayer, para los que siguieron la transmisión especial que hizo la NASA acerca de la llegada del de esta nave, ¿no es cierto?, este rover, el Perseverance, a Marte. La verdad que, bueno, se convirtió en un personaje muy importante, muy relevante, porque, claro, fue la que encabezó la primera transmisión en español que hace la NASA en relación con alguna de sus misiones. La NASA viene hace rato ya transmitiendo todo esto en directo, bueno, a través, obviamente, de las de distintas plataformas de internet, y hace unas transmisiones que son bien, bien interesantes, bien espectaculares, por toda la tecnología, obviamente, que de la que disponen. Pero, claro, en general se hacía en inglés, obvio, solo en inglés. Pero gracias a la insistencia de Diana Trujillo, una ingeniera aeroespacial colombiana, bueno, esto se pudo hacer también por primera vez en español. Ella fue líder de la misión Curiosity, estuvo a cargo del equipo de ingenieros que desarrolló el brazo robótico del Perseverance, y fue nombrada además directora de vuelo de la misión Mars 2020. Así de importante es esta científica que llegó hace dos décadas, llegó hace 20 años a Estados Unidos, no tenía idea de inglés y tenía $300 en su bolsillo. Y se ha convertido, obviamente, en una mujer importantísima en la NASA a nivel internacional en términos del desarrollo científico y tecnológico, y obviamente en inspiración para muchísimas mujeres. Y ella dice que contar, relatar lo que fue la llegada de este rover a Marte, la verdad es que tiene mucha importancia para que las niñas, los niños de Latinoamérica y también de España se enamoren de la ciencia y el espacio. Hay una entrevista bien interesante que estoy viendo en el diario El País de España. Responde una serie de preguntas al respecto. Dice que fue, bueno, una transmisión espectacular. Dice que hace mucho tiempo que quería que la NASA transmitiera en español un aterrizaje planetario. Llevaba meses insistiendo y que todo salió finalmente muy bien. El objetivo era que ese momento histórico llegara no solo a los científicos y a los ingenieros que hablan inglés, sino a las abuelas, los abuelos, las mamás, los papás y sobre todo a las niñas y niños de América Latina y España. Cuenta que el proceso para llevar a cabo esta misión fue durísimo. Dice que trabajaban 24 horas al día para terminar de ensamblar este robot, le dicen Percy, y que no pararon nunca, ni fines de semana, ni fiesta, ni feriado, absolutamente nada, y que se iban rotando entre los miembros del equipo para no perder ni un minuto. Y cuando la nave estuvo lista, dice, la llevamos a cabo Cañaveral en Florida, despegó el 30 de julio del año pasado. hace casi 6 meses. Viajó 480 millones de kilómetros. 480 millones de kilómetros. En este minuto, claro, esto no es un viaje en línea recta, ¿no? En este minuto, en el momento en que aterriza, Marte está a 204 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. De hecho, la comunicación con el Perseverance se da, tiene un rezago de 11 minutos. 11 minutos se demora en llegar la señal desde Marte hasta acá. El reto, dice, era poder bajar la velocidad a cero, de los 20.000 kilómetros por hora, bajar a la velocidad a cero. Dice que fue muy emocionante, que vivieron estos 7 minutos de terror de los cuales se ha hablado tanto, y que en ese intervalo el robot tuvo que cambiar el ángulo de rotación para ponerse frente al suelo, desacelerar a través de la activación de un paracaídas supersónico, frenar con un escudo térmico, tomar fotos para compararlo. Eso es re interesante, porque iba tomando decisiones en el camino, ¿no?, para comparar lo que estaba viendo con la información que tiene guardada en su cerebro. Cuando estuvo muy cerca de la superficie, prendió los cohetes para evitar chocar con el piso y comenzó a bajar muy despacio con ayuda de una especie de grúa aérea. Es todo lo que se vivió en el momento del aterrizaje. Y dice que, bueno, la verdad que una entre las cosas que tiene como misión, el robot más avanzado que haya lanzado hasta o que haya enviado a Marte la NASA, son 23 cámaras, 2 micrófonos, un helicóptero Ingenuity que tiene una misión bien importante, poder demostrar que se puede volar en un helicóptero en esa atmósfera, ¿no es cierto?, que es tiene una densidad de alrededor del 1% de la atmósfera de la Tierra. Y lo que va a tratar de hacer Curiosity, el rover anterior, debía contestar si había la posibilidad de encontrar vida, dice Diana. Perseverance está tratando de contestar si efectivamente hubo vida en el pasado. Ya sabemos que sí hubo la posibilidad. Ahora estamos buscando esa prueba que lo confirme. Interesantísimo entonces esta entrevista, esta conversación con Diana Trujillo, una mujer que hoy día ya es tremendamente conocida, tremendamente famosa y de manera completamente merecida. Bueno, ya nos tenemos que ir. Vienen Amores Notables con Bárbara Espejo. Hoy Juan y Clara, Un Amor Así. Luego Nada Personal con María José Soto y Sebastián Rivas. Y nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Sigan además en sintonía de Radio Duna y también